Dentro de las especialidades que intervienen en un proyecto de infraestructura, la geotecnia es una de las que tiene mayor incidencia en el éxito de este. Por tal motivo, es importante como estudiantes escuchar la opinión de profesionales y sus diversas experiencias en el trabajo. Desde GeoPUC les presentamos el cuarto episodio de Hablando entre Geotécnicos. Como invitado, nos acompaña el ingeniero Francisco Pizarro, un reconocido geotécnico con amplia experiencia internacional. Bienvenido, ingeniero Francisco.
Muchas gracias, Gabriela. Un placer estar en contacto con ustedes en esta distendida, interesante conversación. Y bueno, un gusto saludar también a Estefano y a Silvana esta tarde. Esta tarde, tarde noche. Noche en Santiago y tarde ahí en Lima, Perú.
Oh, bienvenido, ingeniero. Le damos la bienvenida de parte de todo GeoPUC. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlo presente en este cuarto episodio de Hablando entre Geotécnicos. Entonces, como
Muchas
para
gracias.
comenzar, nos gustaría saber qué lo motivó a estudiar la carrera de Ingeniería Civil y posteriormente involucrarse en el área de la geotecnia.
Sí, bueno, ha sido ya bastante tiempo. Han sido casi 14 años desde que salí de la universidad. La verdad es que siempre fue sobre todo los últimos años de mi educación media. Fui un estudiante, si bien bastante aplicado, me gustaba muchísimo el arte en ese instante y siempre como que esa mis entre ingeniería, o mejor dicho, entre matemáticas y arte, era uno lo podía encontrar básicamente en la arquitectura. Siempre estuve motivado para estudiar arquitectura, pero ya cuando debía en ese momento dar lo que en Chile llamamos la prueba de aptitud académica, que es la prueba que uno tiene que rendir para aplicar a las universidades, asumí de que efectivamente por temas de crecimiento profesional, en teoría podía tener mayor afinidad con la ingeniería y es por eso que decidí elegir la carrera de ingeniería y afortunadamente me ha llevado a nivel profesional por caminos que han sido extremadamente enriquecedores y que sin duda recomiendo a todos los estudiantes que hoy día están cursando las carreras de ingeniería o quienes estén próximos a cursar una carrera de ingeniería, porque sin duda es una carrera que sobre todo llega a desarrollar su principal core, que es desde el punto de vista de desarrollar la inquietud, desarrollar, por supuesto, crear a través de, por supuesto, como su palabra también así lo indica, utilizar el ingenio para desarrollar diferentes soluciones a problemáticas que nos afectan el día a día. La geotecnia en sí, sin duda las tiene, es por eso que dentro de las ramas que elegí dentro de la universidad se encontraban lo que en Chile llamamos las obras civiles, la ingeniería especializada en obras civiles que tiene vinculación directa con geotecnia. De hecho, avanzados en mi carrera, tuve la fortuna y el honor de ser ayudante del curso de fundaciones, un curso que sin duda me permitió interiorizarme aún más dentro del mundo de la geotecnia y de hecho las prácticas profesionales que pude desarrollar en los un poquito más de 6 años que estuve en la universidad en la carrera de ingeniería civil fueron todos involucrados con áreas de suelo, las áreas de tratamientos de suelo, estructuras, por lo tanto fue sin duda un periodo de mi vida extremadamente enriquecedor, que después, a través de diferentes puestos a nivel profesional, me permitieron llevar adelante a través de, por supuesto, de diferentes desafíos. Pero sin duda, lo que me llevó, lo que más me motivó fue la posibilidad de darle solución a problemáticas del día a día, desde cómo efectivamente unir dos puntos a través de, por supuesto, alguna estructura ya sea construida a partir de acero o concreto o hormigón armado, o efectivamente lo que son hoy en día los materiales geosintéticos, de los cuales me imagino vamos a tener la posibilidad de conversar también, que hoy día se están transformando también como materiales de ingeniería. Entonces, la posibilidad de mezclar dentro de las funciones lo que son materiales, ingenio, tecnología, desarrollo, fue sin duda de las cosas que me motivaron a estudiar la ingeniería y estoy muy orgulloso de no haberme equivocado en una decisión.
Muy interesante, ingeniero. Sabiendo que el tema de los geosintéticos tenía poco tiempo de desarrollo, ¿cuál fue el factor determinante que le impulsó a especializarse en ello?
Sí, interesante pregunta, Gabriela. La verdad es que los materiales geosintéticos son bastante nuevos, son bastante jóvenes, tienen probablemente entre 50 y 60 años desde las primeras innovaciones de los productos tejidos y no tejidos que se desarrollaron sobre todo en Europa. Me motivó sin duda que fueron materiales y yo llevo trabajando alrededor de 6 años ya con materiales geosintéticos y la verdad ha sido una tremenda experiencia porque sin duda son tecnologías que están reemplazando a las soluciones tradicionales, ya sea materiales pétreos, materiales granulares, materiales de grava, que efectivamente se utilizan en el día a día y que evidentemente su utilización implica el ahorro no solo de costos, sino en términos de, por supuesto, impacto medioambiental. Pero además de eso, estamos hablando de materiales que para su desarrollo implican una serie de ramas de la ingeniería que creo que son extremadamente interesantes. De hecho, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un material de ingeniería y por lo tanto quienes son amantes de los materiales en términos de sus composiciones químicas podrán averiguar un poco más acerca de los geosintéticos y se van a dar cuenta del gran potencial que tienen. Considerar que los materiales geosintéticos vienen de la refinación del petróleo y por lo tanto para su construcción, para su manufactura requieren de una serie de procesos químicos para terminar siendo transformados primeramente en un pellet, en una resina, ya sea efectivamente un polipropileno, un poliéster, un polietileno o las diferentes variaciones que existen, hasta ser transformados en un geotextil, en una geomembrana, en una geocelda. Entonces, sin duda fue ese uno de los principales puntos que atrajeron en ese momento cuando tuve la posibilidad de poder involucrarme hace ya tiempo atrás en una empresa vinculada a la fabricación, perdón, a la fabricación y comercialización de materiales geosintéticos e ingeniería, que por supuesto no solo también nos enfocábamos en la comercialización, sino también en la especificación y diseño de soluciones con geosintéticos. Por lo tanto, fue estar a la vanguardia y estar probablemente subiéndome una ola, de la cual también estoy muy orgulloso de haberlo hecho porque el tiempo también ha dado la razón de que dirían los materiales geosintéticos están transformándose en una solución que sin duda ya ha logrado desmitificar parte de los... Bueno, De las preconcepciones que hoy día existían, que prácticamente no existían acerca de los materiales, pero sin duda hay muchísimo, muchísimo que hacer, sobre todo en las aplicaciones en estructuras de suelo, ya sea para refuerzo, para control de erosión, ya sea efectivamente para estabilidad, para drenaje. Entonces estamos hablando de soluciones que se involucran a todo nivel de ingeniería, por supuesto siendo la geotecnia la más importante, la que trabaja con el día a día, porque estamos hablando de que están en contacto directo con el suelo y existe evidentemente una vinculación desde el punto de vista estructural de como la estructura del suelo en sí, que es muy interesante analizar desde el punto de vista de lo que significa probablemente una falla a nivel superficial, una falla global de lo que podría efectivamente el geosintético aportar para que eso no ocurra y además las vinculaciones que eso tiene en términos de la hidráulica que efectivamente tiene en términos de, por supuesto, la tecnología, los materiales, por lo tanto, estamos hablando de soluciones de gran, una, sin duda que es una revolución en el mercado de a nivel mundial y en el mercado de los geosintéticos, que es muy, muy interesante.
Muy interesante, ingeniero. También nos gustaría saber cómo fue su primera experiencia laboral con geosintéticos y cuánto usted cree que ha evolucionado con el transcurrir del tiempo.
La evolución de los materiales geosintéticos ha sido muy agresiva, ha sido muy acelerada también. Vemos, y esto va de la mano efectivamente también con la tecnología de los materiales, como los materiales a nivel químico, hablando de los geosintéticos, por supuesto, evolucionan día a día en términos de, por ejemplo, un geotextil que tenga determinadas capacidades, determinadas resistencias, por ejemplo, a la tracción, lo hacen efectivamente cada día más liviano. Eso es, sin duda, estamos hablando de una evolución que hace 6, 7 años atrás, cuando me tocó hacer mi primera experiencia profesional, quizás no era posible poder evidenciar. Estamos hablando de materiales que han evolucionado, por supuesto, en sus, por ejemplo, las geomembranas, que hoy día tienen el estándar por mucho tiempo fue utilizar geomembranas corrugadas o lisas, y efectivamente no existía una gran variación en términos de su de lo que el mercado era capaz de, por supuesto, presentar. Pero hoy día estamos hablando de membranas, geomembranas, corrijo, que pueden detectar fugas. Entonces, la verdad es que el mercado de los geosintéticos ha avanzado enormemente y es sin duda parte, en parte de, gracias a la evolución desde el punto de vista de la tecnología de los materiales, pero también, por supuesto, una responsabilidad y también producto y fruto de los departamentos de desarrollo de producto que han sido capaces de llevar el uso de los geosintéticos a nuevas aplicaciones. Me explico, hoy en día, históricamente, se ha utilizado, por ejemplo, el concreto lanzado, el shotcrete, el concreto proyectado, para efectivamente controlar inestabilidades o erosiones a nivel superficial en taludes, cortes y terraplenes. Sin embargo, cada día más el uso de geosintéticos está reemplazando aquellas aplicaciones, es decir, utilizar, por ejemplo, algún sistema de mantos de control de erosión para evitar que efectivamente los taludes puedan verse afectados potencialmente producto de alguna degradación. De hecho, en Lima, una ciudad a la cual me ha tocado viajar en muchísimas oportunidades, tiene su caso más emblemático en la Costa Verde de Lima, donde es posible ver cómo constantemente existen degradaciones a nivel superficial, generadas, por supuesto, por aspectos climatológicos, y además de, por supuesto, la misma naturaleza del suelo. Y es sin duda lo que puede verse hoy día, que tenemos un geosintético que está aplicado sobre aquello para evitar que existan desprendimientos o que esos flujos o esos detritos caigan, por supuesto, a carreteras. Entonces, la verdad es que las tecnologías de los geosintéticos ya están abarcando muchísimas aplicaciones. Mencioné como efectivamente desde el punto de vista de control de erosión, pero también desde el punto de vista, por ejemplo, de estabilidad o de refuerzo en suelos. Históricamente han sido utilizados materiales de grava, material pétreo, para efectivamente generar estabilidad o refuerzo en suelos. La verdad es que buena parte puede ser reemplazado, por ejemplo, por una geomalla o por una geocelda, que se va a encargar, por supuesto, de distribuir tensiones para, por supuesto, generar mayor estabilidad y, evidentemente, impedir que existan asentamientos o, por supuesto, efectivamente, pérdidas en la estructura en sí, desde el punto de vista de su fiabilidad estructural. Entonces, la verdad es que los geosintéticos han evolucionado muchísimo y es extremadamente alentador que esa evolución siga desarrollándose de aquí hacia los próximos años, porque sin duda que hay muchísimo que desarrollar.
Muy interesante, ingeniero. Justamente mencionando un poco lo que pasó en Perú hace unas semanas, hubo justo en la Costa Verde un deslizamiento de material, y sí, ahí por Miraflores y Barranco, y ahí sería bueno también hacerle un tema de investigación y proponer soluciones para darle mayor uso a los geosintéticos, que, como menciona, si bien es cierto, en otros países o en otra parte del mundo se va desarrollando con mayor rapidez, en Sudamérica quizás el desarrollo ha sido un poco más lento, ¿no? Y hablando un poco de eso, ya nos mencionó un poco de las aplicaciones y los campos de aplicación de los geosintéticos, como podrían ser obras lineales en carretera para el refuerzo, el drenaje, También entiendo que hay aplicaciones en minería para la impermeabilización. ¿Qué otras aplicaciones nos podría comentar o algunos ejemplos que los proyectos que usted haya trabajado desde que empezó o recientemente que nos puedan ejemplificar un poco más el uso específico de los geosintéticos como solución?
Sí, la verdad es que, como bien decía Estefano, los geosintéticos, su aplicación, en cierta forma, el cielo es el límite, y eso hay mucho trabajo por hacer, sin duda, a nivel estatal, a nivel gubernamental, para tratar de modificar el status quo. Y cuando hablo del status quo, efectivamente, de la manera tradicional, esto es como la dicotomía de los incumbentes y los desafiantes. Los incumbentes, en cierta forma, serían los materiales típicos de ingeniería. Estamos hablando básicamente del concreto, del material de grava, material petro, y el desafiante sería sin duda el geosintético. Y la verdad es que evidentemente acá también existe un interesante potencial de demostrar cómo, en términos de, no solo en términos de retorno de inversión, bueno, al fin y al cabo también está asociado a eso, pero cómo efectivamente los materiales geosintéticos son capaces de proveer soluciones ambientalmente más sustentables, es decir, que sean capaces de emitir la menor cantidad de dióxido de carbono al medio ambiente. Y eso efectivamente pasa en minería, donde tú mencionaste, sobre todo en tranques de arreglaves, donde el sistema de geomembranas hoy día tiene que tener tal tecnología para al menos impedir o contener todos los arreglaves que efectivamente emite una operación minera, sulfuro, o efectivamente un área de lo que, sobre todo en minería de litio, en algunas operaciones en Sudamérica se tienen con piscinas de evaporación. Toda estructura de contención efectivamente puede ser utilizada con geomembranas. Ahora, ¿dónde me ha tocado trabajar? Perdón, ¿en qué tipo de proyectos? La verdad, me ha tocado trabajar en proyectos muy interesantes de gran envergadura, como por ejemplo estar involucrado en el aeropuerto de Ciudad de México, el que finalmente no se logró construir y que fue cancelado por el presidente, pero que tuvo efectivamente la instalación de mechas drenantes para su consolidación acelerada. El uso de mechas drenantes son geocompuestos drenantes o geodrenes que se instalan en suelos saturados, sobre todo el suelo de Ciudad de México, que sobre todo ustedes probablemente son geotécnicos, han estudiado un suelo muy complejo, que efectivamente tiene una tendencia, es bastante suido a desarrollar licuefacción. Entonces era necesario efectivamente consolidarlo, y para ello esa consolidación acelerada se utilizaron una serie de mechas drenantes que se instalaron en hectáreas de superficie para efectivamente, junto a un sistema de precargas y también de drenaje horizontal, poder consolidar y densificar el suelo. Así también me ha tocado trabajar hoy día, históricamente me ha tocado trabajar en proyectos asociados a control de erosión, específicamente utilizando mantos de control de erosión de alta resistencia, también conocido como High Performance Turf Reinforcement Mats, o HPTRMs, que son mantos de alta resistencia tridimensionales que se utilizan, que se instalan sobre el talud del corte del terraplén, no solo con el objetivo, evidentemente, de impedir que el material vaya erosionando y se vaya degradando y vaya, por supuesto, efectivamente tenga la posibilidad de caer hacia la zona, probablemente lo que podría ser una carretera, sino también lograr generar la estabilidad a nivel superficial. Ya sabemos que, por supuesto, con determinadas, el suelo es una estructura viva que con determinados niveles de saturación puede generar alguna deformación y, por lo tanto, generar alguna caída. Evidentemente, este tipo de sistemas permite el control a nivel general, que es sin duda bastante interesante. O en Colombia, donde me ha tocado participar, ayudar junto a mis distribuidores, porque esto es un trabajo sin duda conjunto, de mi persona, pero sobre todo los distribuidores que, con los cuales me ha tocado trabajar y por supuesto en empresas de ingeniería con las cuales me ha tocado especificar soluciones, por ejemplo, en algunos proyectos de cuarta generación o 4G en Colombia, donde hemos instalado sistemas de drenaje como sistemas alternativos a los tradicionales drenes franceses, sistemas de trincheras drenantes para efectivamente reducir las supresiones, reducir las napas que están a nivel superficial y por lo tanto conducir los flujos, sobre todo en zonas de alta saturación. Eso nos va a ayudar, por supuesto, a tener carreteras o efectivamente caminos mucho más estables y por supuesto económicamente más fiables en el largo plazo, sobre todo si estamos hablando de concesiones. A los operadores de concesiones lo que le interesa es poder tener controlados de mejor forma los costos operacionales y por lo tanto parte de aquello es tener algunos sistemas que impidan o que efectivamente permitan controlar las mantenciones que se deben desarrollar en obras. Y sin duda los materiales geosintéticos y algunas soluciones que les he comentado que se aplican en buena parte, de hecho en concesiones, van enfocadas en aquello.
Claro que sí, ingeniero. Tengo una consulta. ¿Cómo, si bien es cierto el concepto del geosintético y su determinada aplicación, digamos, cómo se materializa, cómo se realiza el diseño ahora en estos tiempos donde, digamos, los proyectos corren en plazos y se requieren soluciones prácticamente instantáneas? ¿Cómo es el procedimiento de diseño de las soluciones de los sintéticos? ¿Se efectúan mediante, no sé, manualmente con hojas de cálculo en Excel? ¿O tengo entendido que ya hay algunos programas de elementos finitos que incorporan estas alternativas dentro de su cálculo, ya sea por equilibrio límite o elementos finitos?
Sí, efectivamente, Estefano, históricamente se ha utilizado mucho la planilla en Excel porque parte de los software de diseño de elementos finitos les cuesta considerar el elemento geosintético como una parte fundamental o elemental, para no repetir el concepto efectivamente de elemento finito, pero parte elemental de la estructura del suelo. Por lo tanto, muchas planillas Excel a través de equilibrio límite nos permiten, por supuesto, lograr deducir o al menos proyectar el comportamiento, sobre todo de estructuras, por ejemplo, en muros de suelo reforzado. Si uno de hecho probablemente escribe en Google algún buscador planilla muro de suelo reforzado geosintético, probablemente se va a encontrar con una que otra planilla Excel que nos dé algunas pistas. Algo similar, por ejemplo, ocurre también en drenaje, donde es posible poder al menos simular o al menos poder proyectar cuál va a ser el comportamiento de un geocompuesto drenante en estructuras de suelo. Si nosotros quisiéramos drenar un muro de suelo reforzado, un muro mecánicamente esterilizado, ya sea a nivel de espalda o a nivel de cara exterior, es posible con algunos, sobre todo, cálculos extrapolados a partir de, por ejemplo, la ley de Darcy, que nos permiten, por supuesto, hacer un símil a nivel de aplicación, por supuesto, y llevarlo a su comportamiento. Pero a nivel esto en software, sé que se están desarrollando, sobre todo los responsables son las empresas privadas, que están haciendo grandes esfuerzos en, por supuesto, llevar y facilitar la labor de diseño a los equipos de ingeniería y para herramienta muy interesante. Por supuesto, es sin duda también una herramienta comercial para la venta de sus soluciones, pero sin duda son software extremadamente fiables que están respaldados no solo, por supuesto, por la misma empresa, sino también por instituciones de gran prestigio a nivel mundial. Por lo tanto, es sin duda, al igual que los mismos materiales de ingeniería, de los materiales geosintéticos, son sin duda constante evolución y sofisticación. Por lo tanto, vamos en el buen camino para que, junto con este trabajo que está desarrollando y que están empujando las empresas, ya tengamos software y sobre todo a nivel de elementos finitos que estén totalmente ya a nivel de público general accesibles para poder diseñarlos y simular su comportamiento de perfecta manera.
Correcto, ingeniero. Y un poquito para conocer cuál es su día a día en el trabajo, ¿Nos podría comentar qué actividades viene realizando recientemente con el tema de los geosintéticos dentro de la empresa donde trabaja usted?
Sí, claro. Bueno, actualmente soy el director comercial de la empresa Elidan. Elidan es una empresa francesa, especialista en la fabricación de geosintéticos, dentro de ellos tuberías y sistemas de drenaje, específicamente geocompuestos drenantes. Soy el responsable para la especificación y comercialización de sus soluciones en América Latina, desde México hasta la Patagonia, viendo también algunas aplicaciones en Estados Unidos y Canadá, pero básicamente Latinoamérica, donde me involucro en el día a día. Específicamente me enfoco en desarrollar especificación de los distribuidores. Tenemos una amplia red de distribuidores que son extremadamente técnicos en cada país, de, sino por supuesto estoquearlo, especificarlo, comercializarlo y en algunos casos instalarlo. Y estamos hablando de soluciones de alto valor técnico, porque son, estamos hablando de geocompuestos drenantes o geodrenes que se utilizan en una variada, en varias aplicaciones de estructuras de suelo, efectivamente con el objetivo de reducir su saturación, o efectivamente sus estados de infiltración generados por evidentemente lluvias o efectivamente en napas que están ubicadas en determinadas zonas. Por lo tanto, es un trabajo mancomunado que se desarrolla con ellos. En el último tiempo, por supuesto, históricamente mi labor ha sido, por supuesto, no solo apoyar el diseño, sino también la comercialización, y por ende mi labor ha sido históricamente viajar a cada proyecto, viajar con cada distribuidor en cada país de Latinoamérica. Por supuesto, producto de la pandemia, respondiendo a tu pregunta, eso ha cambiado considerablemente, al menos, bueno, menos en Chile, por mucho tiempo las barreras estuvieron cerradas, por lo tanto la posibilidad de desarrollar esa tarea estuvo bastante limitada. Sin embargo, mi propia naturaleza del trabajo, que ha sido trabajar en remoto, me fue bastante fácil poder desarrollar esta estrategia, esta filosofía de, por supuesto, trabajar desde casa, y mi labor, por lo tanto, se redujo en buena parte a transmitir parte de esa experiencia con los distribuidores, que sean capaces no solo de poder especificar y comercializar un producto en obra, sino también empezar a hacerlo de forma virtual. Recordar que no hace mucho tiempo, hace un año probablemente, estábamos todos encerrados en casa con una incerteza muy grande acerca de lo que el virus trataba, por lo tanto la posibilidad de ir a obra, la posibilidad de ir a una faena minera era muy limitada, por lo tanto nos teníamos que efectivamente acostumbrar a hacer una presentación técnica de forma virtual, hacer una presentación de producto de forma virtual, cómo demostrar las ventajas de un producto de forma virtual. Por lo tanto, todo ese proceso afortunadamente ha sido muy exitoso. Creo que en esto ha ayudado también a sofisticar la forma de comercializar estas soluciones, que es muy importante, pero a la vez habla también de la versatilidad del mercado en sí, de la industria de la ingeniería y de construcción, que tuvo que ponerse a la vanguardia para poder tener las mejores soluciones que sean capaces de poder ser instaladas en sus obras. Por lo tanto, es un trabajo tiene muchos responsables, desde el distribuidor, como comentaba, de mi persona, pero por supuesto también la apertura de los clientes, de los dueños de los proyectos, de los contratistas, de las empresas de ingeniería. Por lo tanto, son muchos responsables que hacen parte de esta nueva, de este nueva realidad
que nos encontremos y sacar la solución que mejor nos convenga o sea la más óptima para desarrollar el proyecto.
Tú lo has dicho.
Y hablando un poco ya de Sudamérica, de quizás nuestra región, usted desde su postura como presidente del IGS de Chile, ¿cómo ha notado el desarrollo de los geosintéticos en su país? Quizás desde un poco el tema de normativa, los trabajos de investigación, ¿o cómo se ha ido desarrollando esto a nivel también académico en las universidades?
Sí, no, muy buena pregunta, Estefano. La verdad es que, a ver, efectivamente, además de mi responsabilidad como director comercial de Elidan, soy el presidente del capítulo de la Sociedad Internacional de Geosintéticos. Poner en contexto, la Sociedad Internacional de Geosintéticos es una sociedad sin fines de lucro, cuyo objetivo es básicamente masificar el uso de los geosintéticos como material de ingeniería. Es una una organización que tiene ya más de 40 años, tiene presencia a nivel mundial a través de sus diferentes capítulos que tienen la misma misión del capítulo chileno. De hecho, también en Perú existe un gran capítulo, el capítulo peruano del IGS, que ha hecho una gran labor. Y efectivamente hemos visto cómo a nivel histórico el usuario se difundió. Sin embargo, en muchísimas veces, el capítulo chileno del IGS. Para ello existen una serie de, por supuesto, de herramientas de difusión. Existen programas emblemáticos dentro del IGS, como son el programa Educando Educadores. De hecho, nosotros como IGS Chile acabamos de terminar nuestro primer Educando, que es una instancia en la cual se reúne a un grupo selecto de académicos, en este caso a nivel en Chile, para poderlos guiar y darle todas las herramientas vinculadas a los geosintéticos, al uso y la especificación de geosintéticos y sobre todo de cómo enseñar geosintéticos. ¿Y por qué nace esto? Porque probablemente en buena parte de las escuelas de ingeniería a nivel Latinoamérica, si bien han ido integrando buena parte del uso de los materiales geosintéticos, aún hay mucho por hacer. Y la verdad es que si uno revisa las mallas curriculares, los ramos, prácticamente no mencionan los geosintéticos. Por lo tanto, los geosintéticos parten una vez que los alumnos entran a su vida profesional, entran con un hándicap desde el punto de vista del material de los geosintéticos. Se conoce muy poco y terminan conociendo básicamente, como me ocurrió a mí, por netas y absolutas causas de la suerte profesional, de haber estado involucrado en empresas vinculadas al geosintético. Por lo tanto, como capítulo chileno del IGS, tenemos la responsabilidad de, a los profesionales del futuro, estudiantes del presente, ayudarlos a que sean instruidos en el uso de los materiales geosintéticos, y la forma de hacerlo es enseñarle y darles a las herramientas a los académicos del presente. Y es por eso que este evento, el Educando Educadores que les mencionaba, es un evento que se desarrolló, bueno, en el caso de Chile se desarrolló durante 5 días de forma virtual, contó con casi 30 académicos de prestigio nacional, que se va a repetir todos los años, insisto, con el objetivo de entregarle todas las directrices básicas acerca del conocimiento, especificación y también cómo enseñar los materiales geosintéticos. La verdad es que fue sin duda una excelente instancia para también entender cómo nosotros como IGS tenemos la responsabilidad de seguir incidiendo, no solo a nivel, por supuesto, de obras, sino por supuesto a nivel académico. Y a nivel de obras, por supuesto, también cumplimos con la responsabilidad de crear conciencia con los diferentes organizaciones que cada país tiene en términos de regulación, y por eso hablamos, al menos en el caso de Chile, de los ministerios, ya sea ministerios de obras públicas o ministerios de vivienda, que consideran para la construcción o edificación de muchas de las estructuras la utilización de determinados materiales. Históricamente, los manuales denominados los manuales de carretera, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, no han considerado históricamente no le han dado gran importancia al uso de los materiales geosintéticos, y eso es algo que está cambiando. ¿Por qué? Porque más allá de lo que nosotros intentemos desarrollar en términos de testeo, de pruebas, de, por supuesto, de demostrar técnicamente, las obras a nivel privado también han demostrado la fiabilidad de los materiales geosintéticos. Por lo tanto, esto termina decayendo por gravedad, en cierta forma, hasta demostrar que efectivamente los materiales geosintéticos son una excelente forma de hacer ingeniería. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como IGS, la verdad es que es una responsabilidad infinita, que nos permite, por supuesto, ir llegando, como les comentaba, a nivel académico, dando las herramientas a los actuales académicos para que ellos enseñen a los profesionales del futuro, a nivel, por supuesto, estatal, para entregar, por supuesto, demostrar a nivel empírico cómo estas soluciones mejoran y hacen mejor infraestructura de manera más económica y más fiable, y además también a nivel, por ejemplo, de laboratorios, trabajando en todo lo que es el área de QAQC, efectivamente Quality Assurance, Quality Control, con el objetivo de efectivamente demostrar cómo estas soluciones también cómo pueden ser aplicadas a nivel de laboratorio, es fundamental. Pero nosotros estudiamos ingeniería y la ingeniería se sustenta a través de la evidencia. Efectivamente, si algo que tienen de sobre los materiales geosintéticos es evidencia, que evidencia que se va constatando, que se va respaldando y que va generando, por supuesto, material fiable de trabajo. Salvo que exista algún problema de producción, nosotros sabemos que un material, por ejemplo, un geotextil tejido, determinadas resistencias o módulos, va a trabajar a una determinada tensión al ser exigido en una determinada obra de infraestructura. Y eso te lo da efectivamente la posibilidad de tener laboratorios, de tener instalaciones, de hacer testeos y, por supuesto, lo que termina fundamentando la ingeniería, que son la información, los datos, y eso termina transformándose en, por supuesto, ingeniería, en materias, en materiales, en realidad. Y eso es sin duda para lo cual estamos trabajando.
Ingeniero, bueno, desde mi opinión, y creo también de mis compañeras, es una iniciativa que se felicita y se saluda, porque nosotros, desde nuestra postura como estudiantes, que salimos recién al mundo laboral, tener, digamos, esas ventajas en este mundo tan competitivo es algo que nos va a servir mucho en el futuro. Y también, tomando la palabra de que somos ingenieros y ese es el tema de enseñar o transmitir los conocimientos, nos cuesta un poco. Y si nos rodeamos o acudimos a organismos que nos enseñen a cómo llegar a los alumnos, quizás el conocimiento se difunde de una mejor manera y se puede llegar a obtener en el futuro grandes, se puede traducir todo esto a grandes normativas y eso aplicado a grandes proyectos que al final van a ser de gran utilidad para la sociedad, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Ingeniero, yo le comento un poco de cómo es el tema de los geosintéticos aquí en Perú. Tenemos en Católica tenemos un curso electivo de geosintéticos donde nos enseñan un poco de cómo es de la historia, los diversos usos que tiene, como mencionó usted, refuerzo, impermeabilización, drenaje. Pero usted considera que este tema tan interesante del cual hemos venido hablando el día de hoy debería ser una materia electiva o ya debería de considerarse una materia obligatoria viendo el contexto y el impulso que tiene esto en los últimos años?
La verdad es una pregunta muy atingente, Estefano. Por supuesto, en mi responsabilidad de presidente del IGS en Chile, sentiría o me encantaría que los ramos vinculados a los geosintéticos se implementen en las aulas de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque insisto, porque ya ha sido tiempo suficiente en los cuales han demostrado su valía. Sin embargo, por supuesto, cada universidad es libre de establecer si un ramo es obligatorio o efectivamente optativo. Ahora, eso por supuesto nos obliga a todos, a quienes hacemos ingeniería y a quienes tratamos de impulsar el uso de materiales geosintéticos, a tratar de acelerar ese proceso a través netamente del éxito en obras de infraestructura. ¿Cómo hacerlo? Por supuesto, demostrando su valía con los organismos que hemos mencionado, ya sea los ministerios, con los diferentes proyectos y además, por supuesto, las empresas privadas o los fabricantes, de transmitir el conocimiento. De nada sirve o es bastante, sería muy poco generoso desde el punto de vista también de cómo nace la ingeniería, quedarse los conocimientos para uno solo, si efectivamente tiene la posibilidad, porque cuando el conocimiento es compartido es cuando se genera evolución y se genera progreso. Entonces, al fin y al cabo, como antes comentábamos, el tema decanta por sí solo. Lo que va a ir variando es la velocidad en la cual decanta. Nosotros como IGS y por supuesto las empresas proveedoras y fabricantes o especialistas en los geosintéticos van a tratar de que esa evolución sea más rápida. No solo, insisto, por temas comerciales, sino porque también hay un tema de responsabilidad. Y esa responsabilidad está asociada a hacer más, pero mejores proyectos, sobre todo. Y mejores proyectos está determinado por cuál es el impacto de esos proyectos en términos no solo de retorno de la inversión, sino en términos insisto, de sustentabilidad, de cuál es la huella de carbono, cuál es el impacto de determinadas obras. Esto aún no llega a Latinoamérica, pero sin duda va a llegar. Pero muchos proyectos en Europa hoy día, al momento de ser adjudicados, y quienes terminan adjudicando tienen las famosas matrices en las cuales van a ir definiendo según determinados caracteres o determinadas características o parámetros, cuáles son los parámetros que más inciden. Cuando un contratista propone que la realización de determinado proyecto tenga una mayor porcentaje de usos geosintéticos, lo que está haciendo, al fin y al cabo, es reducir su huella de carbono. Si otro contratista propone la utilización, por ejemplo, una carretera, y en vez de utilizar, por ejemplo, una geomalla o geotextil, utiliza un mayor material o de cantidad de material pétreo o material de grava, por supuesto va a estar impactando en mayor forma el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ese material de grava se extrajo de una cantera que probablemente tuvo que ser explotada. Esa cantera se explotó, se probablemente tuvo que efectivamente tener un proceso para después llevarlo a un camión y ser cargado, y se transportó. Ese transporte probablemente no fue de una esquina a la otra, probablemente fueron varias decenas de kilómetros que tuvo que haber recorrido, y eso es sin duda una huella de carbono, desde el neumático que se va gastando hasta el combustible que se va quemando en el camión para ser transportado. Entonces estamos hablando de una sumatoria de efectos que hoy en día tienen que ser considerados relevantes, porque el planeta en el que vivimos hoy día realmente no estamos planteando si va a estar para las futuras generaciones. Por lo tanto, es fundamental utilizar materiales que sean al menos lo más armónicos con el medio ambiente, y los geosintéticos sin duda están dentro de esa categoría.
Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Y bueno, ya para finalizar, ingeniero, no sé si le gustaría dar algunas palabras o recomendaciones para los futuros ingenieros que salimos de la universidad, un poco una motivación de qué nos espera en el campo laboral.
Sí, claro. Número uno, le recomendaría seguir siempre el corazón. Es muy importante. A veces el corazón también engaña, pero cuando uno sigue el corazón y toma decisiones también fundamentadas en conocimiento, se genera una mezcla muy linda. Sigan lo que les apasiona, no dejen nunca de estudiar, no dejen nunca de especializarse. Afortunadamente, si algo bueno que tiene la evolución y el estado actual de la tecnología es que ha democratizado la educación. Y hoy día, si queremos saber algo, así como lo planteamos hace unos minutos, cuando uno quiere saber cómo poder diseñar muros mecánicamente estabilizados o reforzados, bueno, sin duda lo va a saber y va a tener la tabla de Excel para empezar a meter números y a trabajar. Afortunadamente, eso es lo que nos da la tecnología. Por eso mismo, nunca dejen de especializarse, de idealmente también desde una edad temprana poder desarrollar una carrera internacional, algo que sin duda es muy interesante, porque hay un mundo allá afuera y es importante sobre todo tener la posibilidad de conocer otras culturas, de probar otros sabores. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar a otro país y sentarse a comer, conocer y conversar con la gente, eso sin duda enriquece. Por lo tanto, sean curiosos, sean mentes hambrientas, sigan siempre su corazón, trabajen con honestidad. Es muy importante cuando uno trabaja de manera consciente, sabiendo de que hay alguien atrás tuyo, de que probablemente va a sufrir lo que tú hagas. Piénsalo dos veces y trabaja siempre con honestidad, trabaja fuerte, trabaja duro y los resultados siempre van a llegar. Así que ese es mi largo consejo, pero consejo al fin.
Bueno, ingeniero, le agradecemos de parte del equipo de GeoPUC por su tiempo y por todas las experiencias que nos ha comentado. Sin duda ha sido una charla muy, muy provechosa para todos los que posteriormente la vayamos a escuchar, y esperamos contar con su participación en algún otro proyecto que tengamos más adelante.
Encantado, Stefano, de verdad ha sido un placer. Le agradezco a ti, a Silvana y a Gabriela por el tiempo, la posibilidad de compartir mis experiencias. Y sin duda espero que nos volvamos a encontrar en el futuro, ojalá presencial, ya que esta pandemia al parecer no está dando alguna tregua. Así que eso sería, eso se ve en el camino.
Perfecto, ingeniero. Nos vemos, buenas noches.
Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buenas noches.